Las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Vamos a establecer contacto con los informativos y vamos a ver qué son las novedades de las noticias en estos momentos. Muy buenos días, Iván Alonso.
Hola, Cristina. Zarzuela se prepara para recibir al rey emérito. Hoy será el último día en el que don Juan Carlos permanezca en Sanxenxo, donde participará también en esas regatas después de que ayer se tuviesen que suspender por el tiempo. Mañana a primera hora viajará ya hacia Madrid y se producirá ese encuentro, el primero tras dos años, con su hijo, el rey Felipe VI, después de este tiempo de distancia en todos los sentidos. Carmen Lavallén.
Una reunión que no figura en la agenda que cada viernes hace pública la Casa del Rey por no ser considerado un acto oficial sino privado y de la que tampoco anticipan si habrá foto posterior o no. En la que fuera su casa durante casi seis décadas, don Juan Carlos almorzará también con la reina Sofía, que llega hoy de Miami, tras participar en actividades conmemorativas del 500 aniversario de la primera circunnavegación y con otros miembros de su familia. Según lo anunciado por Zarzuela, mañana mismo reemprenderá viaje de vuelta a Abu Dhabi, donde reside desde agosto de 2020. A este primer viaje, que se produce una vez archivadas todas las causas judiciales que le conciernen en nuestro país, seguirán otros, y con ellos lo previsible es que esas idas y venidas desde Emiratos Árabes Unidos se vayan normalizando a pesar del ruido político que acompaña a cualquiera de sus movimientos.
Y en El Ejido, en Almería, la Policía Nacional ha desmantelado una granja de criptomonedas. Se trata de una nave llena de equipos electrónicos especializados en criptominería. La finalidad es buscar claves que convalidan las transacciones. Se ha detenido a dos hombres implicados. Según explica la policía, en España no existe por el momento un desarrollo normativo sobre el minado, pero en la mayoría de veces este tipo de granjas son sufragadas por bandas criminales. El negocio de las criptomonedas está creciendo cada vez más en nuestro país. Solo durante el primer trimestre de 2022, el volumen de usuarios que realizó alguna criptotransacción se ha multiplicado por 11 con respecto al mismo periodo de 2020. De hecho, durante el año pasado, estos movimientos virtuales supusieron un 4,8% ya del PIB español. Tal y como explica aquí en COPE el profesor de Economía Ángel Barbero, se trata de un mundo de especulación, pero también de futuro.
Las burbujas, también hay que entender el patrón que siguen, y muchas veces las burbujas aparecen y desaparecen. En este caso hay burbuja y probablemente hayamos vivido una y probablemente viviremos más en el futuro alrededor de las criptomonedas. Podemos entender que los precios están inflados precisamente en movimientos de información, movimientos de empresas y estados que invierten o no, o lo que es la burbuja es la cotización, no la propia criptomoneda.
Y esta mañana, casi tres años después, la Virgen del Rocío ha vuelto a salir a la calle. Así, pocos minutos antes de las 7:30 de la mañana, los fieles entraban a la parroquia de la Asunción de Almonte para sacar a procesionar a la Virgen. Es su primera salida antes del traslado a la aldea, que se celebrará el próximo 29 de mayo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, tras la decisión de Mbappé, París sigue siendo el foco de la noticia. Bruno Casarra.
Llega a su fin el culebrón. Mbappé renueva con el PSG hasta 2025 y dice no al Real Madrid. Eso sí, podríamos tener segundo capítulo en este culebrón, porque la Liga, tal y como adelantó Paco González en Tiempo de Juego, va a denunciar ante la UEFA y los tribunales este acuerdo económico entre Mbappé y el PSG por incumplimiento de las reglas financieras. Pero a esta hora París sigue siendo también noticia, porque comienza Roland Garros. Ángel García.
De hecho, acaba de comenzar hace tres minutos el Grand Slam que más alegrías nos ha dado, con Rafa Nadal entre los favoritos, con Carlos Alcaraz entre los favoritos, y veremos a ver si Garbiñe Muguruza y Paula Badosa también se pueden meter ahí. De momento ya saltan tres españoles a pista: Jaume Munar ante la alemana Admayer, Cristina Buxa ante la brasileña Amaya y Carlos Taberner ante el croata Coric. Para esta tarde está previsto el debut de Carlos Alcaraz a eso de las 6:00 p.m. ante el argentino Londero, y también debutará un poquito antes, hacia las 2, Garbiñe Muguruza ante la Estonia Kanepi.
Gracias, Ángel. Recuerdo que daremos todos los partidos en cope.es y aplicaciones de Alcaraz y Rafael Nadal en Roland Garros. En la Liga, última jornada, que arranca a las 5:30 con el intrascendente Elche Getafe, a las 8 la pelea por el descenso, Granada Español, Osasuna Mallorca y a la vez Cádiz. A las 10 tenemos la pelea por Europa, Villarreal y Athletic Club se juegan una plaza de Conference League. Los partidos competen al Barça Villarreal, Real Sociedad Atlético de Madrid y Sevilla Athletic Club. Y nos vamos hasta el circuito de Cataluña, Gran Premio de España de Fórmula 1, porque tenemos noticia de última hora, Carlos Miquel.
Bueno, falta la confirmación oficial, pero sí que podemos decir que la idea que tiene Alpine es de cambiar el motor de Fernando Alonso, y eso le haría salir último de la parrilla. Alonso se clasificó 17º después de un malentendido con su escudería, no le dieron el tiempo adecuado, no hizo la vuelta buena, y es verdad que como va justo de motores, así evitarían esa sanción en otro lugar donde vayan mucho mejor. Así que lo más normal es que veamos vigésimo a Fernando Alonso a por una gran remontada que levante al público de su asiento.
Gracias, Carlos. Recuerdo que la pole es de Leclerc, Verstappen saldrá segundo, Sainz tercero, la carrera a las 3 de la tarde.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE, continúa ya con Cristina el fin de semana.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias, si te parece. Y aquí continuamos en fin de semana de COPE y esta vez con el amigo del programa.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito.
Me ha pasado 3 o 4 veces, muy pocas en la vida, y vosotros habéis sido testigos. Una vez fue con este hombre que escucháis, el inolvidable Pau Donés, que vino a contarnos de su cáncer. Imborrable su presencia, su mirada, su alma transparente. Me pasó también con el financiero, Paco Luzón, y su entereza enamorada, que gritaba que la vida merecía la pena, a pesar de estar enfermo. Y lo mismo me ha ocurrido cada vez que he entrevistado a Jordi Sabaté, enfermo de ELA, desconcertante con su humor a cuestas. Ayer escribía en su Twitter: en unos minutos participo de ponente en una jornada de neurología en Madrid. Pobrecitos los neurólogos asistentes. Al verme, se arrepentirán de haber estudiado neurología. Un calvo vestido de vedette traumatiza a cualquiera. Descacharrante, como siempre. Un saludo, Jordi, que sé que nos escuchas. Pau, Paco, Jordi, tres vidas ardientes. Y con los tres he tenido la misma sensación cuando los he entrevistado. Antes de cruzar la primera palabra, sabía que me iban a ganar por goleada. De largo. A lo grande. Y no por ir por la vida apabullando, sino justamente por lo contrario. Pau, Paco y Jordi nos ganan a los demás por hacer grande la vida desde la circunstancia que nos hace más pequeños. Llámese declive, enfermedad, pérdida. Una circunstancia inevitable para todos, por la que tarde o temprano tendremos que pasar. Pero que por lo general procuramos hacer como que no va con nosotros, como que va a pasar sin rozarnos. Pau, Paco y Jordi son los tres cromos más queridos de mi colección de superhéroes. Y hoy sé que voy a añadir uno más. Aún no hemos empezado a hablar y ya sé que me va a ganar por goleada. Porque nos ganó a todos hace poco menos de 2 años, cuando sin perder la sonrisa nos contó que a sus 53 años la vida le había lanzado un balón envenenado.
Padezco esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. En mi caso, está afectando a mis extremidades, brazos, manos y piernas de forma asimétrica. A día de hoy es una enfermedad que no tiene tratamiento y no tiene cura, excepto unas pastillas que estoy tomando desde el primer diagnóstico y que a la mayoría de los pacientes nos ayuda a ralentizar la progresión de la propia enfermedad.
Juan Carlos Unzué forma parte de las leyendas del fútbol en uno de los puestos más complicados, la portería. Y lo ha sido siempre, desde que paró un penalti al mismísimo Hugo Sánchez en el partido de su estreno oficial en la Liga. Ha formado parte de equipos tan señeros como el Barça, el Osasuna, de su Pamplona natal, el Sevilla o el Celta. Primero como guardameta y luego como entrenador. Quienes entienden de fútbol saben que los porteros son los jugadores más especiales. Los que menos intervienen en el juego, y los que menos veces tocan el balón a lo largo del partido, pero a la vez aquellos cuyas acciones son las más exigentes y van cargadas de una responsabilidad definitiva. Quienes entienden de lo que de verdad importa son conscientes de que en el juego de la vida se puede participar más o menos en la elaboración de las jugadas, pero lo que es seguro es que en algún momento nos llega un balón ante el que nos jugamos la partida. Y no se trata de que entre o no bajo los palos, sino de que nos pille con los brazos caídos o dispuestos a hacer la última estirada hacia la escuadra. Juan Carlos Unzué, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarte. Verdaderamente, gracias por atendernos y por concedernos estos minutos de tu tiempo.
Un placer y gracias a vosotros, ¿eh?
Oye, es curioso, empezamos a hablar y ya sale un concepto con el que seguro que me vas a meter el primer gol, el concepto tiempo. Para cualquier deportista el tiempo es un reto, para los que hacemos radio también, el reloj nos presiona a los dos, pero yo sospecho que tu manera de percibir el tiempo ahora mismo es mucho más enriquecedora que la que pueda tener yo, ¿es así?
Bueno, no sé exactamente, ¿no? No te conozco como para que podamos tener una comparativa, pero sí, es verdad que en mi caso y respecto a mi experiencia de vida, ¿no? Pues lo que trato, si cabe, ahora es de aprovecharlo un poquito más, ¿no? Creo que en el fondo he sido así, ¿no? Durante toda mi vida he tratado de tener muy claro qué podía hacer, de disfrutar el aquí y el ahora, ¿no? Pero a veces, aunque lo tengamos en la cabeza, se nos pasa, ¿no? Y ahora, en esta situación que estoy viviendo desde el diagnóstico de ELA, bueno, lo que te das de cuenta es que te tienes que centrar un poquito más en, si cabe, en ese presente, en ese aquí y ahora, y disfrutarlo lo máximo posible, ¿no?
A fin de cuentas, el tiempo es vida, pero solemos tardar en darnos cuenta de que el peor crimen que podemos cometer es matar el tiempo. Ahora, cuando ves a la gente, ¿lo piensas?
Bueno, más que mirar a la gente, a veces también lo que hago es mirar atrás también en mi vida y ver si he desaprovechado mucho tiempo, ¿no? Mm. Y lo que encuentro, Cristina, con toda sinceridad, es pues una vida primero privilegiada, ¿no? Privilegiada pues por poder haber hecho de mi hobby, de mi profesión, de disfrutarlo a través de sentir pasión por ello. Y en definitiva yo suelo decir que el fútbol para mí no ha sido un trabajo, ¿no? Ha sido un privilegio por poder pues practicar esa pasión que tenía de niño, ¿no? Entonces creo que lo he aprovechado, creo que he sido una persona muy activa y sobre todo me queda también un poco la tranquilidad cuando he hecho esa vista atrás al percibir que por lo menos lo intenté, que cuando me apeteció, cuando quise hacer algo, me tiré a la piscina, como solemos decir, ¿no? Entonces, eso me genera mucha tranquilidad. Seguramente que ahora sería muy frustrante, pues en esta situación que vivo y en esta situación, pues después de un diagnóstico que en cierta manera te acota en tu esperanza de vida, pues el haber sentido que había desaprovechado tiempo, ¿no? No estoy encantado con todo lo que he hecho en mi vida, pero también de los errores se aprende, ¿no? Y he tratado de no repetirlos, ¿no?
Debería haber empezado preguntándote cómo te encuentras, ¿cómo estás ahora?
Pues estoy bien. Evidentemente la ELA no para. En mi caso, bueno, el doctor Rojas me dijo desde el día del diagnóstico que sentía pues que mi progresión iba a ser lenta, pero claro, estoy en un punto ya en cuanto a lo que es la movilidad, en cuanto a lo que es la fuerza en mis piernas, brazos y manos, pues que cualquier pequeño cambio ya es trascendente, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues te tengo que decir, Cristina, que ya no soy capaz de movilizarme ni en casa, ni un trayectito de 4 o 5 metros solo. Necesito ayuda para cualquier cosa que quiera hacer en otro espacio, ¿no? Entonces, bueno, esta enfermedad lo que te obliga en cierta manera también es a aprender a pedir ayuda, ¿no? Y yo tengo la fortuna, la gran fortuna, pues de tener un entorno fantástico a mi alrededor que me arropa, una familia que está muy pendiente de mí, sobre todo mi mujer María, pues que ahora sí que estamos 24 horas al día y ella está pendiente de poder ayudarme y de echarme una mano todo ese tiempo, ¿no?
En el caso tuyo, además, es particularmente chocante porque tú has sido muy poderoso físicamente. Quiero decir, Pau Donés, por ejemplo, pues sí, era un vivaracho, estaba siempre subido en el escenario, etcétera, pero tampoco confiaba especialmente en sus fuerzas físicas, ¿no? Mientras que tú has parado golpes tremendos, te has contorsionado, ahora de repente te das cuenta que ese instrumento nuestro no te funciona. Sí. ¿Cómo te compensas? ¿Cómo compensas esta caída de lo físico?
Bueno, lo primero que siento es que ha merecido la pena, ¿no? Ponerle a mi cuerpo a esa intensidad. Sí. Incluso a veces, de forma irónica, suelo decir, ¿no? Siguiendo un poco la actitud de nuestro amigo Jordi, ¿no? Quizá he gastado las pilas alcalinas un poquito antes de lo previsto, pero me han dado la posibilidad de disfrutar tanto que no me puedo quejar, sinceramente. Esa es la sensación, ¿no? Es verdad que no es fácil, Cristina, pues... ser una persona tan activa y de pronto encontrarte pues con una enfermedad que te va limitando, ¿no? Justamente, además, en mi caso, pues están limitadas pues los manos, los brazos y las piernas, que justamente ha sido un poco lo que me ha dado de comer, ¿no? Durante claro. tantos años, ¿no? Entonces, mira, yo lo digo últimamente, ¿no? Con amigos, en alguna entrevista, yo en mi vida hubiese pensado que una persona tan activa como yo podía ser feliz en una silla de ruedas, y lo soy sobre todo porque tengo la sensación de que sigo sintiéndome útil de una forma muy diferente a como lo he hecho la mayor parte de mi vida, pero yo diría que incluso más satisfactoria.
¿Más satisfactoria?
Sí, Cristina, porque al final vamos a decir que cuando eres joven pues uno es ambicioso y uno está más pendiente de recibir, de conseguir. Mi vida ha sido un poco esto, ¿no? Sí. A través del deporte, a través del fútbol, pues siempre competir, siempre intentar ganar cada uno de esos partidos, ganar cada uno de esos títulos. Todo eso es muy material. Ahora lo que yo siento es que, bueno, que lo que recibo, en cierta manera soy feliz, de una forma muy diferente y más relacionada pues con las sensaciones, con las emociones, ¿no? Sí. Y eso impacta mucho, eso llena mucho y es una energía positiva que necesito y que tengo pues para seguir adelante cada mañana que tengo la suerte de despertarme, ¿no?
Estaba mencionando a Pau Donés, a Paco Luzón y a Jordi Sabaté. Creo que has tenido la oportunidad de conocerlos o de tener contacto con los tres.
Pues directamente, por desgracia, Pau Donés he sido muy seguidor. De hecho, me encantan sus canciones y me encanta sobre todo una canción que apenas conocía, pero que en los últimos tiempos la he escuchado muchas veces, y es Tú mandas. Tú mandas, me parece una canción que refleja lo que es la vida, lo que me siento muy reflejado en esa canción, ¿no? Y después también has puesto Eso que tú me das, su última producción o su última canción.
Impresionante.
Y deciros también que cada vez que la escucho me viene a mi cabeza mi mujer especialmente, porque vuelvo a sentirme muy muy reflejado, y así se lo hago saber, de todo lo que dice, ¿no? Entonces, no tuve la suerte de conocerlo personalmente, pero sí le seguí. Y me parece que es un ejemplo perfecto de cómo hay que vivir. De cómo hay que vivir a pesar de las dificultades hasta el último día, ¿no? Con Paco Luzón me pasó una cosa muy especial. Yo contacté con él y a través de mi hermano Eusebio, porque teníamos un amigo común. Y yo en un momento dado le pregunté, ¿no? Yo tenía también la posibilidad pues de poder pues tener una fundación, y él lo que me informó un poco pues es de, junto con su equipo, su mujer María José, pues de cómo trabajaban, ¿no? Y entendimos, o yo entendí en aquel momento, que no merecía la pena que yo volviese a montar otra fundación. Ya hay muchas y asociaciones trabajando en la causa de la ELA y haciendo un trabajo fantástico. Entonces yo sentí que juntos podíamos ser más fuertes que cada uno por nuestra parte, ¿no? Yo mantuve mucha relación con él a través del WhatsApp, que era como él se podía comunicar los últimos meses, y desgraciadamente la pandemia nos impidió conocernos personalmente. Yo tenía sacados billetes y todo, y en el mes de octubre, allí en el 2020, pues apareció otra vez la siguiente ola y no pudimos viajar, ¿no? No era lo más apropiado. Y en el caso de Jordi, pues tengo mucha amistad con él. Tengo mucha amistad con él porque de los compañeros de enfermedad que he visitado y que conozco, que son unos cuantos, ha sido con el compañero que más tiempo he pasado. Lo tengo cerca de casa. Hemos estado media docena de veces, muchas de ellas han sido de 2, 3, 4 horas, pues en el fondo aprendiendo, ¿no? Sí. Aprendiendo y sintiendo que cada vez que he salido de su casa he salido reforzado, ¿no? Curiosamente, ¿no? El primer día sobre todo, pues cuando fui a saludarlo, ¿no? A conocerlo, sientes que estás ayudando algo porque... Bueno, pues él me hizo saber que le gustaría conocerme y yo le había nombrado como a Jorge Murillo, José Robles, a Carlos Matallanas en el día de mi rueda de prensa, porque sin ellos saberlo me habían ayudado mucho. Y entonces yo la primera vez fui allí a su casa pues sintiendo que estaba dando algo, que estaba ayudando, ¿no? En este caso a Jordi, ¿no? Y te puedes creer, Cristina, que cuando salí de su casa salí totalmente... reforzado e inspirado.
Sí.
E inspirado por él.
Sí, sí, lo creo, porque todos los días me inspira, sí, a mí con sus tweets, y me sostiene.
Sí, es un poco esto, ¿no? O sea, al final yo he recibido mucho más de lo que he dado en esas visitas, ¿no? Entonces, yo a la gente le diría, fíjate lo que nos transmite Jordi y otros muchos compañeros como Jorge Murillo, ¿no? Como José Robles, como decía antes, Noemí, Chiar, muchos de los que he conocido, es que la vida, a pesar de estas limitaciones, de las muchas limitaciones que nos pone la ELA, como sabéis, en esa fase ya más avanzada, pues comunicándose a través de sus iris y una pantalla, alimentándose a través de una sonda y estando en este mundo después de hacerse una traqueostomía y a través de un respirador, ¿no? Pues escuchar de ellos... y primero ver esa sonrisa y segundo que te transmitan que la vida merece la pena vivirla y disfrutarla a pesar de todas esas limitaciones, pues en el fondo me inspira a pensar que si ellos han sido capaces y ahí aparece ese punto competitivo, pues yo también lo voy a hacer, ¿no? Voy a encontrar la manera y las motivaciones para seguir adelante en esa cuando llegue esa situación, ¿no?
Uh-huh. Hace más o menos 3 años que te encontraste con este balón de Lela, porque lo hiciste público en junio de 2020 en aquella comparecencia en el Camp Nou que hemos escuchado antes, pero tú lo sabías ya desde hacía un año, desde el día que fuiste con tu mujer, con María, al Hospital San Pau de Barcelona, y has contado que el médico te lo comunicó sin poner paños calientes a la situación. Cuando salisteis de la consulta, ¿recuerdas la primera conversación con María?
Pues lo primero que recordamos es que estuvimos 2 o 3 horas sin hablarnos, sin cruzar palabra, ¿no? Y después no recuerdo exactamente lo que hablamos, pero yo sí recuerdo que fui muy consciente del primer día, bueno, de que era esa enfermedad, a pesar de ser desconocida para mí, y sobre todo de aceptarla, ¿no? Que yo creo que es lo que me ha dado la posibilidad, pues, de jugar unas malas cartas, pero de la mejor manera desde el primer día, ¿no? Aceptar que la ELA también formaba parte de mi vida, ¿no? Como lo habían formado, pues, momentos de frustración, de decepción en mi carrera, ¿no? De tristeza, pero también, por suerte, muchísimos, pues, de alegría, de éxitos, de triunfos, ¿no? Entonces, esto también era parte de mi vida. Y lo que puedo deciros es que aceptarlo de forma natural, pues, me ha dado la posibilidad, pues, eso, de jugar unas malas cartas, pero de la mejor forma posible, ¿no? Y en ello estoy, ¿no?
María y tú tenéis 3 hijos, más o menos de la edad de los míos, 25, 28 y 30. Creo que fue un día de Navidad cuando se lo comunicasteis. Tampoco te anduviste con muchos rodeos, le dijiste que te quedaban entre 3 y 5 años de vida, que tenías ELA, que era una enfermedad incurable. ¿Cómo reaccionaron? Porque para los jóvenes, que es que no piensan ni en la muerte ni en la enfermedad, no se lo creen, no tienen ese realismo. Tiene que ser especialmente distinto.
No fue fácil, sobre todo yo creo que fue muy emotivo, ¿no? Quizá el momento más emotivo que he vivido, ¿no? Yo soy, curiosamente, una persona bastante fría, me cuesta soltar la lágrima, cosa que a veces me fastidia porque creo que el llorar muchas veces, te relaja y te da la posibilidad de sacar eso que tienes dentro, ¿no? Y sentir un alivio, ¿no? Yo, desgraciadamente, en ese sentido no lloro demasiado. Pero aquel día, sí, claro, el momento de que les dices, pues, o le das esta noticia, pues imaginaros, ¿no? Pues ellos echaron a llorar, como consecuencia, pues también María y yo, pero también trato de sacar la parte positiva de cada momento complicado, ¿no? Y en aquel momento yo me di cuenta que esa educación que nos habían dado nuestros padres habíamos sido capaces de transmitírsela a nuestros hijos, ¿no? Y ese convencimiento de que en la dificultad la familia no te va a fallar. Y sentir eso en tus propias carnes, pues en el fondo te tengo que decir, Cristina, que me dio mucho orgullo.
Qué bonito. En el otro extremo, y plena de sabiduría y de conocimiento de este camino breve, que es la existencia para todos, está tu madre, ¿no? Ella tiene 95 años y dices que ya lo intuía.
Pues sí, la sabiduría, ¿no?, de nuestras madres, ¿no? Y, no sé, ese es esto sentido, ¿no? Yo el día que se lo hice saber, evidentemente le dije, pues eso, que tenía una enfermedad neurodegenerativa. Además, en vez de llamarle ELA, que tampoco hubiese sabido lo que era, pues yo le dije, mira, pues se llama es esclerosis lateral amiotrófica. Y justamente cuando lo nombré, me dijo, espera un momento, Juan Carlos, espera que voy a coger un papel y un bolígrafo y me voy a apuntar lo que me estás diciendo y lo que tienes, ¿no? Pues me imagino que para contárselo pues a sus amigas, a familia, pues a la gente que le iba a llamar o que en un momento dado iba a contactar, ¿no? Entonces, ella ya nos dijo, ¿no? Dices, hombre, ella sigue viviendo en el mismo piso que hemos vivido desde hace 50 años, un primer piso sin ascensor. Y claro, ella veía subir a mi mujer con la maleta delante mía y yo agarrado a la barandilla, ya intuía. No sabía que era ELA, no sabía que era cuál era mi enfermedad, pero ella ya intuía que estaba pasando algo grave en mi cuerpo, ¿no?
¿Y cómo lo afronta ella como madre?
Pues de momento creo que fantástico. Fantástico, seguramente que pues que tiene su preocupación, vamos a decir, interna, pero para mí, por ejemplo, es una motivación pues escucharle a ella, el verme a mí bien, que lo he aceptado, que lo llevo de buena manera, pues a ella le ayuda, ¿no? Entonces, para mí es una motivación para seguir adelante y seguir manteniendo esta sonrisa y esta buena actitud, ¿no? Entonces, ella, claro, al inicio no era consciente, seguro, de qué se trataba, ¿no? Y las consecuencias que iba a tener esta enfermedad. Pero claro, una vez que yo lo hago público, una vez que ella va leyendo pues todo lo que se escribe de la ELA, por suerte, en los medios de comunicación, se va enterando absolutamente de todo. Y yo creo que a ella le ayuda mucho también la fe que tiene. Ella es una persona ya pues que tiene fe, esperanza pues en que hay algo más. Y sobre todo tiene esperanza en que sus oraciones me van a ayudar. Esa es su forma de ser. Yo desgraciadamente no puedo decir lo mismo pues porque fui educado con de esa manera, pero no tengo esa fe, ¿no? Pero sí. Yo le digo a ella también muchas veces, le digo, no es que no crea en nada, yo creo mucho en el ser humano, empezando por eso, ¿no? Y a veces también yo digo que incluso el sentir que después de esta vida no hay algo más, que ese es mi pensamiento, lo que hace es, si cabe, ayudarme a centrarme más en aprovechar cada minuto, cada segundo de lo que tengo, ¿no? De lo que tengo hoy.
Juan Carlos Unzué imparte conferencias, charlas, sostiene muchísima gente, consigue dinero, protagoniza documentales y el mensaje que transmite es el siguiente, un mensaje que podría resumirse en esto que le pedía el año pasado a los futbolistas de los Osasuna, el equipo de sus amores.
En el momento que aparezca, y ojalá tarde mucho, una derrota, un mal día, un día que estáis ahí entrenando y os están apretando y tenéis la sensación de que no podéis más, que os acordéis de mí, de este tío que tenéis aquí enfrente, que hace 4 días estaba jugando como vosotros, que hace 2 días más o menos estaba formando parte de un staff y que hoy estoy en una silla de ruedas. Que os acordéis de mí, pero no como algo triste, como os decía antes, no quiero transmitir eso, justamente con un único objetivo, y es que os sirva ese pensamiento en un momento dado para decir, esto merece la pena.
Es maravilloso, o sea, realmente nos ayudas a todos, ¿no? Creo que el camino aquí abajo es breve, que lo estamos recorriendo todos y que realmente merece la pena mirar el itinerario con estos ojos. Juan Carlos, ¿ha cambiado la relación con tu mujer en este camino que estáis haciendo?
Bueno, pues sí, que quizá por mi parte por lo menos se ha acrecentado el cariño, el amor por ella, ¿no? Porque al final nosotros, imagínate, ¿no? Con este tipo de vida que yo he llevado, pues ella me ha seguido a todos los sitios, además con muy buena cara. Se ha dedicado y ha disfrutado de educar y de estar con nuestros hijos en todas esas horas, en todos esos momentos que yo no estaba en casa, ¿no? Por mi trabajo. Y en definitiva, no hemos estado demasiado tiempo, ¿no? O por lo menos no tanto como ahora, ¿no? Es verdad que los dos lo hemos llevado muy bien porque tenemos un punto solitario, un punto independiente, que creo que también ha ayudado a la enfermedad, ¿no? Pero sentir que, pues eso, que uno está en dificultades, que necesitas ayuda y que sin abrir casi la boca la encuentras y está a tu lado, eso es impagable. Eso os puedo asegurar, y seguramente que mucha gente lo ha sentido. Eso es fantástico, ¿no? Y bueno, pues yo le suelo decir a ella, es una de mis motivaciones, como te decía, lo de mi madre, ¿no? Pues sí. el que yo pueda estar lo mejor posible, si a ellos les ayuda, si a toda esa gente más querida que tengo les ayuda, pues para mí es una motivación, ¿eh?
Hay cifras que cuesta asimilar. Por ejemplo, el 80% de los recursos destinados al ELA, a esta enfermedad, son privados y solo el 20% es público. Es una situación incomprensible. Después de mucho batallar, los enfermos de ELA estáis pendientes de que antes de que acabe el año el Parlamento apruebe una proposición de ley para mejorar la calidad de vida de los enfermos de ELA. Parece que ha costado hacerles entrar en razón, pero que ahora sí que sí, ¿no?
Bueno, yo por la gente que lleva más tiempo de experiencia en esta causa, ellos me hacen saber que estamos poniendo las bases y que estamos consiguiendo algo que llevaban mucho tiempo reivindicando, pero que por desgracias no se había conseguido. Entonces, está claro que está muy bien, es poner esas bases. La sensación que tenemos que quizá ya hemos sido escuchados también por esos políticos, por las personas que pueden cambiar la situación y nos pueden ayudar a tener esa vida digna que reivindicamos. Pero ahora viene la otra parte, y lo que les pedimos nosotros es que sean lo más rápido posible y lo más efectivas posible esos cambios, esos tiempos que lleva todo el tema burocrático, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esta es una enfermedad, como antes hemos dicho, sin cura a día de hoy, lo sigue siendo, y sobre todo que no espera a nadie. La progresión sigue su camino y cada día perdemos a 3 compañeros y cada día, como sabéis, más o menos también se añaden al equipo otros 3 nuevos, ¿no? Entonces necesitamos que esos cambios lleguen lo antes posible y sean lo más cercanos a lo que nosotros necesitamos, que no digo, vuelvo a repetir, es una vida digna. Los enfermos de ELA no estamos pidiendo ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos, ¿no? Y yo creo que en este caso del tema de salud, yo creo que hay que no vale tratar a todos igual, porque las consecuencias de las enfermedades no son iguales. Entonces yo creo que hay que relacionar sobre todo las ayudas y las leyes a las consecuencias de cada una de esas enfermedades, ¿no? Y la nuestra tiene un gran problema, que a nosotros nos derivan, como decía Paco Luzón y reivindicó mucho tiempo, nos derivan el día del diagnóstico a servicios sociales. Y nosotros salimos prácticamente de la sanidad pública. Nosotros a la sanidad casi le salimos gratis, exceptuando cuando nos tienen que hacer la PEG, nos tienen que hacer la traqueostomía. El resto, el coste es cero para ellos. Y la gente tiene que saber que el coste de esta enfermedad es enorme. Es una enfermedad clasista que realmente produce algo que creo que como sociedad no podemos permitir. Y es que haya compañeros que sientan en un momento dado, cuando tienen que hacerse esa traqueostomía, por ejemplo, que son una carga inasumible económicamente para su familia y se dejen ir. Creo que eso no lo podemos permitir. Si permitimos esto, quizá cuando no lo sabes es más fácil permitirlo, porque no lo sabes. Pero cuando ya se sabe esto, creo que no lo podemos permitir, vuelvo a repetir, porque en el fondo estamos poniendo en duda el primer derecho de las personas, del ser humano, que es el derecho a la vida, ¿no? Entonces puede haber mil razones, yo las respeto absolutamente todas para dejarse ir, en depende de qué circunstancias. Yo es más, Cristina, yo estoy de acuerdo y lo he dicho públicamente unas cuantas veces, en tener esa muerte digna, ¿no? Y con el tema de la eutanasia, yo digo, bueno, en depende de qué circunstancias, me parece que está bien. Pero es que los enfermos de ELA lo que estamos pidiendo es que antes de poder elegir esa muerte digna, lo que queremos es una vida digna. Claro. Y tal como están hoy las leyes y las ayudas, es imposible tenerla. Entonces, vuelvo a repetir, no deberíamos como sociedad permitir esto porque tenemos... Si lo hacemos así, tenemos un problema muy, muy, muy grave.
Mira que te están pasando cosas, Juan Carlos Unzué, en estos últimos meses, que muchas de ellas te remueven. Y es muy raro verte descompuesto por la emoción, porque eres un tío entero, lo estabas comentando ahora. Pero hubo un día en que estuviste a punto, un día en Sevilla, hace un par de meses.
Ahí está, ese es número uno. Cosido a la espalda, ahí está, ese es, le grita, le aplaude la grada, ahí está, ese es.
El arrebato cantándote el himno que ha puesto para ti, y ahí las lágrimas estuvieron rozando el poste, ¿eh?
Sí, ese fue un momento muy emotivo, sobre todo por la sorpresa y porque nunca me hubiese imaginado pues que una persona, que un, en el fondo es una persona, además de cantante, el arrebato, ya me había hecho que mis pelos se pusiesen de punta muchas veces cuando he ido al Sánchez Pizjuán y escuchar el himno del centenario que él creó, pero el otro día, claro, una sorpresa enorme y vuelvo a repetir, no me hubiese imaginado nunca que él me podía dedicar una canción, ¿no? Digamos una canción... en la cual lo que dice, me siento muy, muy, muy reflejado, ¿no?
Qué bonito. Bueno, pues te va a quedar otro momento porque en 45 días, el 6 de julio, estarás en el corazón de Pamplona, en el balcón del ayuntamiento con la plaza abarrotada después de 2 años sin Sanfermines y vas a prender la mecha de algo muy especial para los navarros. Así que vete preparando, Juan Carlos Unzué.
Lo que pasa que estas cosas, como el chupinazo, esto no se puede preparar bajo mi punto de vista, ¿no? Esto, el que tiene la suerte o el honor, como voy a tener yo, pues de vivirlo y hacerlo, pues es el momento en que llegue, pues después podré contaros lo que he sentido, ¿no? Pero no se puede entrenar. Esto suelo decir yo también que es un poco como los penaltis, ¿no? Tú puedes entrenar en el día a día, ¿no? En los entrenamientos, el golpeo, pero hasta que no llega el momento de la presión, hasta que no llega ese momento de la competición en que lo tienes que tirar, no sabes de qué se trata, ¿no? Entonces, esto es un poco lo mismo, ¿no? A veces la gente me pregunta, ¿estás preparado ya para el chupinazo y tal? ¿Y cómo se prepara? Les digo yo, ¿no? Es imposible. Entonces, bueno, yo creo que va a ser otro de esos motivos más emocionantes de mi vida. Y para mí, vuelvo a repetir, es un honor como navarro como pamplonés, pues el poder tirar ese chupinazo, ¿no? Y además, el que lo pueda tirar va a ser una gran noticia para todos, ¿no? Porque nos va a decir que esta pandemia, por lo menos, no digo que al 100%, pero casi tengamos la sensación que la hemos superado, ¿no? Y eso es una gran noticia para toda la sociedad, ¿no?
Juan Carlos Unzué, yo sabía que esta entrevista la ibas a ganar por goleada. Es imposible igualar un marcador que refleje un amor tan profundo por la vida. De verdad que ha sido un regalo estos minutos. Yo te lo agradezco personalmente. Muchísimas gracias, amigo.
Pues nada, un placer, Cristina, y decirle a la gente que nos está escuchando que todos somos capaces de poder superar situaciones de dificultad, que esas situaciones de dificultad son parte de la vida y, en definitiva, que tenemos que seguir, como dice Jordi, aprovechando cada minuto, que la vida merece la pena vivirla y disfrutarla hasta el último momento.
Un abrazo muy fuerte, un abrazo, adiós.
Igualmente, chao, adiós, adiós.
De guerra, bailaremos encima del miedo. La vida siempre merece la pena. Nada se llevará nuestro sueño. Vuela, vuela, que vuela. Vuela, que vela, no puede. No puede porque estamos...
Cosas grandes que pasan en el camino, cosas que hay que agradecer. Enseguida seguimos aquí en Fin de Semana de COPE con Cristina.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Siempre en las películas españolas aparecía la mesa del comisario encima de un estradito con una baranda de madera.
Sí.
Eso no lo he visto yo en ninguna comisaría.
Y decís que lo que digo yo es raro. Pues yo creo
sí,
que...
este equipo es raro.
Oye, ¿no os ha pasado que en las comisarías, cuando ves las fotos que tiene la pared o en los aeropuertos, le suena las caras?
Pues no.
Pues la verdad es que no, ¿eh?
No. John, por Dios, qué cosa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Que estamos cada día peor. Aquí está ocurriendo algo.
¿Tu casa te aburre? Ven a Conforama y márcate un renove hasta un 25% de descuento extra en sofás, colchones y muebles para renovarla al mejor precio. Tu renove te espera hasta el 24 de mayo en tu tienda Conforama y en la web.
Reunirte con un amigo que vive en otro país. La sensación de estar de vacaciones sin pensar en el trabajo. Hay muchas razones que te mueven a viajar, pero para moverte de verdad solo nos necesitas a nosotros. Alquila tu coche o moto en okmobility.com y muévete a tu aire.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches.
Hay un gran equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargado viene también tu Citroën Everlingo con hasta 7.000 euros financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a Bosch. Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Like a Bosch. Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. Buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías.
Pues normalmente esta canción sobre lo que hay que beber o no beber está de fondo en el espacio de cuerpos y almas, pero hoy es más que pertinente, dados los calores que hoy en concreto en la zona del Mediterráneo van a padecer y los que llevamos padeciendo los demás. Carmen Candela, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal
estás? Madre mía, qué calorina. Tú estás en Murcia, ¿no?
Sí, yo estoy en Campo Amor, sí, entre Alicante y Murcia.
Pues preparaos, porque se ha ido para allá toda la calorina, ¿eh?
Sí, sí, pues de momento se estaba aquí en la gloria, ¿eh? O sea, se estaba fenomenal. Ahora no sé, efectivamente se ha venido para aquí toda la hora de calor. Ya veremos.
Ha sido aflojar un poquito aquí en la zona centro y prepararse en el Mediterráneo un bochinche importante. Lo cierto es que es una época de mayo un poquito rara. Y claro, yo digo, ¿habrá enfermedades que se agraven con el calor, Carmen?
Sí, sí. Bueno, en realidad hay enfermedades causadas por el calor. Oh. O sea, sí, sí. O sea, por ejemplo, el salpullido por el calor, que además se ve muchísimo en los niños pequeños, se hinchan todos los conductos sudoríparos de la piel y causan mucha incomodidad, mucho picor. Luego los calambres por el calor, eso sí que es muy importante. Yo creo que todo el mundo
¿calambres?
Sabe. Sí, porque se pierde mucha agua y electrolitos por el sudor, a través del sudor. Uh-huh. Entonces es muy frecuente tener calambres cuando hay un exceso de sudoración. Por eso es tan importante cuando insistimos tanto en lo importante que es la hidratación. Luego la gente se siente más hinchada con el calor, o sea, se produce un edema por calor, tetanías por el calor, síncopes por el calor, agotamiento por el calor, que además encima, Cristina, ahora se agrava, porque ahora entre la astenia primaveral, que sabemos todos lo que es, ¿no? Y encima con esta ola de calor, pues el agotamiento por el calor se multiplica, ¿no?
Sí, yo creo que a veces me da la impresión, sobre todo en las personas mayores y en los niños, en ocasiones, que el minimizar la cuestión del calor está en el origen de algunos de los síncopes, que no le damos importancia, no le damos importancia y nos encontramos con un problema.
Sí, sí, además, fíjate tú que la gente mayor tiene muchas más dificultades para regular su temperatura corporal, pero si te parece bien, Cristina, voy a ver si estás tan bien formada como parece.
¿En qué sentido?
En todos, porque tú eres muy todóloga, porque tú sabes de todo, tienes mucha formación, en fin.
Bueno, yo soy como todos los periodistas, tenemos una suave capa de nata formativa por encima de la nada.
Venga, pues venga, lúcete. A ver, ¿qué crees? Una cosa obvia, ¿vale? Tú, cuando hace mucho calor ahora, por ejemplo, ¿qué recomendarías a la gente? ¿Beber bebidas frías o calientes?
Pues mira, en el desierto beben caliente. Cuando tú vas
muy
a Oriente
bien,
Medio,
¿lo ves?
En Teherán, en el Cairo, te ofrecen té caliente. Yo no sé si hay que tomarlo muy caliente, pero está claro que el contraste muy fuerte no debe ser indicado, no sé, ¿eh?
No, ¿y sabes por qué? Porque tiene una explicación, ¿vale? La comunidad científica ha resuelto, después de muchísimas dudas, ¿eh? Porque claro, lo que hace todo el mundo inconscientemente beber agua fría. O sea, tú no te tomas un caldo de cocido en agosto, te tomas un gazpacho andaluz, ¿no?
Sí.
O sea, que la gente naturalmente bebe bebida fría. Bueno, pues efectivamente la comunidad científica resulta lo mismo que tú, que es mejor la bebida caliente.
Qué curioso,
¿por qué? Porque al aumentar la sudoración enfría más el cuerpo, porque realmente es el sudor el que enfría el cuerpo. O sea, cuando tú sudas es un mecanismo que tiene el cuerpo justo para eso, para enfriarse. Vale, segunda pregunta.
A ver.
¿Ventilador, sí o no?
Hombre, pues sí.
Sí, pero. Sí, no, pero.
Sí, pero. Ah, pues yo me lo pongo a tope.
Pues mira, sí, pero. Sí, pero las temperaturas por debajo de 35, 36, 37 grados. Por encima de esa temperatura puede empeorar y provocar un golpe de calor, claro.
¿En serio?
Y se entiende, yo lo entiendo. O sea, por debajo de 35 años el ventilador, bueno, porque lo que,
35
el ventilador
grados.
Lo que hace es, sí, porque el ventilador lo que hace es remover el agua, el viento, aire. O sea, el aire, quiero decir, el aire, ¿no? Y bueno, pues eso siempre es, yo por ejemplo aquí en Campo Amor, que hace mucho calor en agosto, tengo un ventilador que se duerme en la gloria con el ventilador.
Pues
por la noche, ¿no? Por la noche, cuando no se supera esa temperatura, porque si no, el mover ese aire tan caliente te puede provocar un golpe de calor.
Ah, es peor.
¿Qué te parece? Es peor.
Bueno,
por encima
dejas
de esa temperatura, ¿vale? ¿A que sí? Bueno, vale, otra pregunta. ¿Abrir todas las ventanas también te lo pide el cuerpo, a que sí? Que te abrir todas las ventanas. O sea, cuando
yo
hace calor.
Yo las abro todas por la noche y las cierro todas apenas alzado el día.
¿Ves qué lista eres? Ya lo sabía yo.
Bueno, esto es la tradición de España desde siempre, sí, ¿no? Que estamos avanzados a tratar con el calor.
Sí, sí, bajar las persianas durante el día, estar como en penumbra, con las ventanas cerradas, sí, si hace mucho calor, y por la noche aprovechar y abrir todas las ventanas. Y luego hay una que me encanta, que está bicheando, beber cerveza, ¿sí o no?
Muy pues fría. Fíjate, yo no. Pero yo sé que la gente, pues porque me
porque
da, hace
no
sudar
mucho
muchísimo.
La cerveza. No, es que eso es lo bueno.
Ay, yo me empapo en sudor. O sea, bueno, cuando hace tantísimo calor, mira que apetece, ¿eh? Una cervecita fría. Pero, yo me lo pienso.
Pero fíjate que sudar es lo que hemos dicho previamente, que es lo bueno, porque todo lo que te rompa a sudar es buenísimo siempre que no haya un ambiente de mucha humedad, ¿vale? Porque si no hay un ambiente de mucha humedad, no se suda bien y entonces es peor. Mira, el alcohol realmente sabemos que no se tiene que tomar cuando hace mucho calor.
Eso
el alcohol,
es lo
¿vale?
Que yo
pero la cerveza tiene muy poco grado de alcohol. Pero el alcohol heavy, o sea, las bebidas destiladas no se tienen que tomar. ¿Por qué? Porque precisamente el alcohol lo que inhibe es una hormona que hace que orines todo el rato. La antidiurética. Entonces, beber cerveza, pues a quien le guste la cerveza, una o dos cervecitas pequeñas pueden hidratar tanto como un poco de agua. O sea que bueno, ni tan
bueno,
mal, a mí eso me ha encantado, ¿eh?
Vamos, me ha gustado muchísimo, mira, he aprendido bastante y me he sorprendido mucho, sobre todo con lo del ventilador. Carmen Candela, sí, muchísimas gracias.
Un besito, Cris.
Un abrazo.
Adiós.
Y me ha sorprendido muchísimo la portada de Lola, porque dice, Victoria Federica rompe definitivamente con su novio, con Jorge Bárcenas, y se escapa a Milán. Yo me he quedado cortocircuitada, Paulete. Diego González, buenos días.
¿Qué tal? Vez. Muy buenos días.
A ver, es que para muchos era ya un secreto a voces. Estaban que si lo han dejado, que si no lo han dejado, y parece que sí. Y hay unas imágenes de Victoria Federica en Milán con una amiga, pues mira, superando la ruptura. Y tan
fíjate,
feliz que está.
Yo creo que estaba consolidadísima esta relación.
Pues no.
Pues parece que no.
Pues no.
Pero vamos,
estaba.
Me llama la atención esto de que te tengas que ir de viaje para superar la ruptura.
Oye, si puedes, pero mira, hay unas fotos de ella y de su amiga, pues en Milán. Yo reconozco que no he estado en Milán, lo tengo pendiente. Y bueno, la verdad es que se la ve a ella, pues bien, bien. Se la ve, pues, seria, en el sentido de que están unas fotos que le han cogido por la calle. Y bueno, montada luego en un patinete con la amiga, bueno. Pues superando la ruptura, me imagino que estará ahí.
También me ha dado mucho gusto ver a Maribel Verdú, ganadora de dos Goyas, porque hacía mucho tiempo que no la veía en el Ola, ¿eh?
¿Ah?
Y sale aquí con Juana Costa y Marina de Tavira. Ya es una señora de edad media y está estupenda la Verdú, ¿eh?
Pero es que no cambia esta señora.
Es que el tiempo no pasa por ella y hay unas fotos preciosas, no sé si estáis viendo la que tiene el vestido marrón, bueno, un vestido, no sé si es un vestido, un traje marrón que está así como tumbada en un sofá
A ver, la sillón, del marrón, a ver, la del marrón, aquí están así, los blancos, aquí están, sí, color chocolate.
Efectivamente, sí, eso. Queda mejor decir color chocolate, y es que la verdad es que la foto es preciosa, el jarrón que hay detrás así, tono dorado.
¿A ti te gusta la verdú, Diego?
A mí me encanta esta mujer, pero siempre, y es que lo que te decía, que no ha cambiado, no pasan los años por ella.
Oye, qué suerte, ya le preguntaremos un día el secreto, que lo confiese y luego...
¿A ti qué te ha llamado la atención, Diego, el Olale de esta semana?
A mí me ha llamado la atención, como no, la casa que viene en las primeras páginas.
Es que me encanta, porque es que lo que me gusta a Diego es la cosa doméstica.
Pero bueno, esto no sé si llamarlo doméstico, porque la mansión, porque esto sí que se puede llamar mansión, ¿verdad?
Hombre,
porque
esto es enorme. Es un palacio.
Bueno, de hecho dicen que sale...
Versalles de Normandía, lo llaman.
Claro, está copiado de Versalles.
Es una auténtica barbaridad.
Precioso, como decía.
Es para recrear la imagen de Luis XIV viviendo en aquella época. Podéis soñar con el Ola de esta semana. Vámonos a las noticias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga, conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que 9 de cada 10 españoles tiene déficit de vitamina D? Nuevo Actimel, ahora sin azúcares añadidos y con el 100% de la vitamina D diaria. Actimel, ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario.
Repite conmigo, mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Sabes lo que te digo? Que a pesar de todo yo seré torero.
¿A quién se lo cuenta?
¡Así se torea!
Alfredo Landa, loco por los toros. Celedonio y yo somos así.
Es que Celedonio es una fiera, ¿eh?
Y nuevo en esta plaza. El domingo por la tarde.
¡Ay, que se vende!
¡Viva el cine español en 13!
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Hacerte un buen seguro no es darte un caprichito, pero con una tarjeta regalo de hasta 150 euros sí te puedes dar un caprichito, o hacer la compra o poner gasolina. Contrata con Santa Lucía tu seguro de hogar, decesos o vida hasta el 1 de julio incluido y recibirás una tarjeta regalo de hasta 150 euros según la prima del seguro contratado. Santa Lucía, seguros de vivir. Consulta los establecimientos adheridos a la promoción y las bases en santalucía.es. La prima mínima de la promoción es de 200 euros.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y ve a Mallorca 7 noches desde 339 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O descubre Turquía durante 10 días desde 489 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Buenas noches, 11 y media, 10 y media en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Pues